Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una gran charla de temas aterrorizantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Claro que tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de todas las vías de comunicación disponibles para ti. Razón por lo cual te voy a compartir también nuestro contacto de WhatsApp. 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. ¿Alguna vez has sentido una presencia extraña en tu hogar? ¿Ruidos inexplicables, sombras fugaces o la sensación de que alguien te observa? Muchas veces atribuimos estos fenómenos a espíritus o entidades del más allá. Pero, ¿y si en realidad fueran producto de la energía negativa acumulada? La ira, la tristeza, el miedo y el estrés también pueden impregnar los espacios y dar lugar a manifestaciones que imitan lo paranormal. La energía oscura en los hogares y nuestras emociones pueden generar actividad inexplicable. Hoy, ¿tus sentimientos acaso generan actividad paranormal? Estaríamos hablando de poltergeist emocional.
¿Qué te parece el tema? Bastante interesante, ¿no lo crees? Así que te invitamos a participar con nosotros. Obvio, lo principal es escuchar todas tus historias de terror, misterio y suspenso que desees compartir en un programa como este, La Mano Peluda. Y para iniciar, vamos a escuchar lo siguiente.
Buenos días, Gina, Nacho, o tardes, o noches, no sé a qué horas irán a reproducir este audio. Ah, les mando okay. Este audio porque les quiero contar una historia, una historia que ahorita me pasó acá rumbo al trabajo. Ya les he mandado varios audios, yo creo que ya. Sí, pues ya han sido varios. Pero esta no es... Al principio pensé que era de espanto, pero resultó ser de risa. Lo que pasa es que ahorita yo venía acá para el trabajo y venía por un tramo en la carretera. Yo trabajo acá en un rancho acá para arriba. Es un rancho de fruta muy famoso, pero acá de Washington. Bueno, el chiste que yo venía y ahorita todavía está medio frío acá para arriba. Entonces puse el calentón, pues pir calientito en la troca, ¿no? Y de repente que empiezo a sentir así como... Así se empezó a enfriar de la nada, se empezó a enfriar la troca y ay, empezaba a voltear, güey. Dije, va, ¿por qué se empezó a enfriar? Si no, yo volteaba a ver las ventanas de atrás y las de acá y dije, no vayan a estar poquito abiertas, a lo mejor van poquito abiertas. No, pues nada, todo bien y todo en orden. ¿Pero qué creen? Que mi troca tiene pues su aire acondicionado, ¿no? Pero... como les digo, hagan de cuenta que tiene sus botones para controlar del lado del chofer y tiene sus botones para controlar del lado del copiloto. Así pues, si el chofer quiere calientito y el copiloto tiene calor, pues ya le sube allá a estar frío o así, o al revés. Pues, entonces yo me di cuenta que yo creo que mi esposa anoche ya le puso en frío de su lado y pues de allá es donde me llegaba el frío de su lado, estaba, en vez de estar echando aire calientito, estaba aventando aire frío y nada, pues yo ya bien espantado pensando que, y dije, no se me subiría un fantasma o algo, y no, hombre, yo no quería ni voltear por el retrovisor, dije, no, al rato iba a estar asomado atrás. Pero okay, Dina, Nacho, amigo, que pasen buenas noches, una historia aquí para bajar tantito el miedo, algo aquí de risa que me pasó ahorita. Saludos.
Sí, amigo. Pues eso, lo del principio es el efecto que produce un programa como este, mi querido amigo, hay que aceptarlo. A veces genera pensamientos absolutamente terroríficos. Y sí, es que pudo haber sido, realmente tu pensamiento fue un tanto lógico porque desconocías que habían movido ahí los controles. Pero sí, regularmente cuando hay presencias se pone frío el ambiente.
Exacto, situaciones que... También hoy vamos a platicar acerca de fenómenos paranormales o manifestaciones de emociones negativas. Y ahí es que nosotros debemos poner mucha atención porque se ha creído, y esto también muchos investigadores de lo paranormal han investigado acerca de la capacidad de la energía humana para influir en nuestro propio entorno. Entonces esto es súper importante porque estaríamos observando que lugares donde hay muchos sentimientos negativos como odio, ira, rencor, también podríamos generar energía que podría confundirse con presencias paranormales.
Sí, Gina, desde luego que sí se podrían confundir. Y por eso te pedimos tu participación, que te actives con nosotros, que nos comentes qué opinas al respecto de tanta fenomenología que sucede en torno al mundo paranormal. Vamos a continuar escuchando audios que ustedes nos han enviado. Vamos a seguir pasándote en vivo, a recibir todo lo que tú quieras compartir. Este programa está diseñado para eso.
Buenas noches. Hace un momento estaba escuchando un relato donde una persona que se llama David de Yucatán, No sé qué parte de Yucatán, le faltó respeto a unos espíritus y que un ente le sacudía la hamaca y le hacía algunas situaciones. Y creo que su abuelita lo vio en que le toque el hombro. No sé si ubican ese relato. Okay. En este Yucatán se escuchó que la persona que les llamó vive en Cancún y se llama David. Okay. Yo tengo una historia, no sé si es el mismo ente, pero pues yo les escribo y les mando un audio desde Guaymas, Yucatán. Mismo es siempre es Yucatán. ¿Sí? Y cerca de Valladolid, Yucatán. Y yo tengo visto a un ente similar y me atrevería a decir que es el mismo.
Okay, amigo, pues nos encantaría platicar contigo, que nos narres exactamente todo lo que sucede, lo que conoces al respecto de ese ente. Y pues ahí veremos justamente si lo que comentó aquel amigo que mencionas, pues se trató de una falta de respeto o qué sucedió. Así que ojalá mi querido amigo te pudieras comunicar o nos mandes tu número y nosotros te marcamos.
Así es, vamos a estar repitiendo el número por si te quieres comunicar, lo hagas de tres maneras. Una, puedes enviar un mensaje de texto con tu experiencia. La siguiente, enviar un audio y nosotros lo vamos intercalando con los relatos. Y también mandar una frase diciendo, quiero contar un relato. Esto significa que nosotros te marcamos para poder hacer enlace en cualquier lugar del mundo que te encuentres. Vamos a llamarte para de esta manera conocer la experiencia que quieres compartir.
Es correcto, pues sí, esa es la mecánica, mis amigos. Todos los que quieran participar son cordialmente bienvenidos. Juan Murillo, saludos, gracias por estar aquí. Y Chelo Alejo, buenas noches desde Chicago, Illinois. Aquí dice bendiciones para todos en esta mano peluda más internacional que nunca, Gina.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55 2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Un viaje de mil leguas empieza con un solo paso. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos recibiendo sus mensajes. Aquí tenemos del teléfono 1526. Fue en domingo en la madrugada cuando a la señora se le hizo tarde y no le tocaba trabajar. La señora diario cargaba sus audífonos, la cual siempre se los ponía y no escuchaba nada. Fue ahí cuando la regresaron, pero siempre se iba del lado equivocado, cuando el camión la atropelló y le quitó la vida. Pero en ese tiempo había demasiada neblina y no se veía nada. La señora falleció, pasó el tiempo y cada Día de Muertos se aparece en la bodega de importados, que es mi nave. Le tomamos fotos y parece que se esconde para esperar a la gente. Parece que quiere asustar. Ya no es normal esto, de que una persona sin vida asuste a la gente, pero ya nos acostumbramos. Le tomamos fotos, pero ella sigue escondiéndose. No sé si quiere algo o está escondiendo algo. No sé. Pero para no hacerles más larga esta situación, les dejo la prueba de esta imagen. Dice, a simple vista no se ve mucho, pero acérquenla un poco y se ve el rostro de la señora escondiéndose. Ok, vamos a bajar la fotografía que nos envía. Y muy importante, cuando nos envíen fotografías, que nos digan si las podemos compartir.
Exacto, sí es. Es fundamental ese dato que dice Gina, que nos avisen si es posible que se publiquen, pues con mucho gusto y así lo compartimos con todos vientos. Pues vamos a continuar, adelante.
Hola, ¿qué tal? Gina, Nacho.
Saludos.
Aquí se reporta un radio escucha, bueno, un Spotify escucha, porque los escucho por Spotify aquí en el trabajo. Les voy a contar una pequeña historia. Me llamo Eder, actualmente estoy en Rosarito, Baja California, pero esto me pasó hace como unos 10 años, cuando estaba en secundaria. Actualmente tengo 26, esto fue cuando estaba en, no más, pues unos 13 años, uh-huh. Estaba ya en secundaria, mi mamá se dedicaba a vender comida. Teníamos un puesto de comida así en la calle, entonces todas las tardes teníamos que preparar pues lo del día siguiente, y era una rutina de preparar la comida, lavar todo. Entonces mi función ahí en una de las partes en las que le ayudaba a mi mamá era de que al finalizar de cocinar, de preparar todo, cambiáramos el gas, el de la casa con el de la cocina, porque utilizábamos dos tanques de gas distintos, uno para el negocio y otro para nuestro consumo. Estos tanques de gas estaban en la parte trasera de la casa, que es como un espacio muy grande con pura hierba, grande, oscuro, sin luz, un corral, un barbecho, con hierba muy alta. Y mi trabajo al finalizar de todo eso, pues era ir a cerrar los tanques y pues cambiarlos. Esto, como comento, pues era muy, muy rutinario y pues nada fuera de lo normal. Sí me daba un poquito de nervio el salir a hacer eso, sin embargo, nunca presentaba un miedo como de que al grado de ven a acompañarme o cosas así. Siempre lo hice solo. Entonces, una de estas noches salí a hacer eso, terminamos de cocinar, salí a cambiar los tanques de gas. Entonces, desde que yo salgo al cruzo la puerta para llegar a ese corral, siento una vibra muy pesada, muy, muy, muy pesada. O sea, me sentía observado, sentía que en cualquier momento algo iba a pasar. Entonces, desde ahí como que sí sentí miedo, sin embargo no sabía por qué. Entonces me dirijo hacia los tanques de gas, doy la espalda hacia todo el barrocho, hacia todo el corral, a oscuras, y claramente yo siento que fue atrás de aquí de mi nuca, de mi cabeza, a centímetros, a un metro, me hicieron o sea,
te chistearon.
Fue claro, o sea, no dudé, no estoy diciendo que creí escuchar, no, o sea, lo escuché, y lo escuché aquí atrás de mí. Entonces, yo no sé, hasta ahorita no me explico cómo, pero mantuve calma, no volteé. Sin embargo, pues sí, en cuanto escuché eso, se me bajó toda la sangre, hasta se me subió a la cabeza y luego a los pies, y así como tres veces, yo creo, porque fue una sensación horrible. Termino de hacer eso, sin voltear, me meto de nuevo a la casa, entro a la cocina y mi mamá se me queda viendo así como de ¿qué te pasó? Entonces yo como que no me salían las palabras o no sabía o no podía decirle de que pues me habían asustado. Sin embargo, creo que ella como que lo notó y me dijo, está súper amarillo, ¿y qué pasó? Y le dije, pues es que me hablaron allá atrás. Y pues ya hemos tenido antecedentes de ese tipo. Entonces ella nada más como que dijo, sí, pues sí. O sea, no nos sorprendió, porque ya habíamos tenido otro tipo de actividad ahí en la cocina. Sin embargo, nunca algo así tan directo como esa vez que me pasó a mí. Y pues nada más, Gino y Nacho, esa sería mi historia. Tengo otra sobre, estuve ayer, antier, no recuerdo, en el programa estuvieron hablando sobre sobre meditación o sueños lúcidos, algo así me parece.
Ok.
Sobre los videntes.
Uh-huh.
Y yo tengo una anécdota personal reciente, o sea, reciente, uh-huh, hace 3 semanas, la semana pasada yo creo.
Sí, amigo.
Que tuve algo que ver con eso, entonces.
¿En qué consiste?
Espero volverles a contar en alguna llamada. Yo, como les digo, por mi trabajo, yo les haría saber. Pues muchas gracias, Jenny y Nacho. Aquí les dejo este pequeño relatito.
Ok, brother.
Espero poder contarles el próximo. Bueno, buenas noches a todos y éxito con su programa. Me gusta muchísimo.
Muchas gracias, amigo.
No aclaré esto, como les comenté, yo vivo actualmente en Rosarito.
Sí.
Pero esto ocurrió allá en Zacatecas. Así,
wow,
que pues también.
Muy bien.
Un saludo para toda la gente de Zacatecas, ahí colindando con Durango, precisamente para Miguel Auza.
Saludos. Aquí también tenemos a Benny, que a través del miedofón nos dice: Jenny Nacho, buenas noches. Les quiero contar una anécdota que quizá tenga que ver con la sugestión y manifestación de los llamados poltergeist. Hace muchos años, en una tómbola de juguetes, me gané un troll de quizá 2 o 3 pulgadas de tamaño. En ese tiempo yo tenía como 10 u 11 años. Ya me habían contado que esos juguetes, si les prestas atención, pueden absorber de la energía de uno para tomar vida. Siempre jugaba con él hasta el día en que la tarde lo dejé arriba del mini componente y al día siguiente amaneció en mi cuarto, arriba, en el respaldo del sofá. Esto lo teníamos en la recámara. Lo dejé pasar, como que quizá no recordaba haberlo dejado ahí. A los días lo lancé arriba del centro de entretenimiento, esos grandes de la época, y al día siguiente amaneció otra vez en el respaldo del sofá del cuarto. Sin pensarlo, lo arrojé a la basura, que para mi suerte pasó ese día y ya jamás lo volví a ver. Jamás volví a saber de este troll. Imagínate que hubiera regresado Benny. Así ha ocurrido, incluso con seres elementales como el que mencionas o con ouijas. Gracias por comentar esto. Y por otra parte, estamos ahí hablando de estas manifestaciones paranormales relacionadas directamente con el estado emocional de los habitantes de un hogar. Puertas que se cierran de golpe, sombras fugaces, susurros en la oscuridad, podrían no ser la presencia de un ente espiritual, sino la materialización de una energía negativa acumulada. Reflexiona de esa energía que hay en el lugar en el que vives y de las personas que habitan esa casa. Vamos a seguir platicando del tema.
Buenas noches, Gina y Nacho.
Hola.
Mi nombre es David Hinojosa, mejor conocido como el Buda. Es un relato muy corto, pero le pasó a mi hermano. Él una noche salió de parranda con un amigo llamado Francisco. Mi hermano se llama Bernabé. En la esquina de mi casa hay una fuentecita. Él estaba sentado ahí tomando y de repente él me cuenta que empezó a escuchar unos pasos de una mujer que se escuchaban muy sensuales. Al asomarse a la esquina se dieron cuenta que era una mujer vestida de blanco. Como ya estaban tomados, se les ocurrió irla a molestar. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que al llegar a la esquina de mi casa, al buscar a la chica esta, ya no la vieron. Y pues mi hermano salió corriendo y a su amigo ahí lo dejó todo pasmado.
Pues sí, un gran susto que se llevaron. Y es lo que digo, no quiero espantar a nadie, ¿verdad? Les suele suceder a los trasnochadores. Esos que andan ya a muy altas horas de la madrugada y todavía siguen con la jarra. Y a veces el final no es el mejor.
También tenemos otro fenómeno relacionado con los poltergeist emocionales, en el que la energía negativa de una persona en particular, usualmente un adolescente o una persona en situación de estrés extremo, puede causar perturbaciones físicas en el entorno, como objetos que se mueven o luces que parpadean sin explicación en tu casa. Vámonos a una pausa. El Miedofón 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El objetivo del juego es hacer dinero. Ojalá fuera muchísimo.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Seguimos recibiendo tus relatos y ahora nos vamos hasta Michoacán con Israel. Buenas noches.
Ah, sí, buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, bien, no, lo que dice, lo que estaba diciendo Nacho, lo de la que está hablando la muchacha esa del relato de ayer.
Sí.
Los que limpian a los muertos se llaman médicos criminalísticos, son los que estudian la criminalística.
Sí.
Ah, eso se llama, así se llama, médico criminalístico.
Ah, okay. Entonces hablas para darle esa, ese término.
Ajá.
Ah, okay.
Sí, y lo de otro también que hablaron en el programa de antier de la hipnosis, que preguntaba Nacho que si cómo se llamaba la hipnosis que daba espectáculo, se le llama hipnosis colectiva.
Colectiva.
Ajá, hipnosis colectiva, ahí para
colectiva,
Nacho, colectiva.
Sí, ayer les llamé, pero ya no me pudieron atender para decirles eso de la hipnosis y del... Y ahorita lo del que estaban hablando del tema de ayer.
Muy
¿sí?
bien.
Y ahorita de la fecha de que está hablando, pues del relato de ayer.
Uh-huh.
Así se llama, médico criminalístico.
Okay. Ah,
todos Israel, para, pues. Muchas gracias por estar al pendiente.
En lo que pueda, ya sabes.
Muchas gracias, saludos hasta Michoacán.
Gracias también a ustedes, saludos hasta la Ciudad de México, Radio Fórmula, ¿cómo no?
Muchas gracias.
Saludos para Nachito y para ti, Gina.
Gracias, bro, gracias, muy amable.
Saludos.
Gracias.
Ahí está, pues sí.
Qué bueno que estén al tanto y que además puedan compartir estos datos específicos.
Ahora, fíjate que a razón de varias series de televisión, esto de la criminalística les ha despertado mucho la curiosidad a los muchachos, ¿eh? Cada vez veo más chavos que quieren pues estudiar eso, esa especialidad. Nada más que yo, Gina, yo creo que si a mí me hubieran dicho que de eso también se iba a tratar, ay, quién sabe si le hubiese entrado. Obviamente, pues, al estudiar criminalística tienes que ver todos los aspectos, ¿no?
Sí.
Pero, por ejemplo, hacer un negocio, dedicarse a levantar restos de cuerpos humanos, limpiar el área donde sucedió todo. Uy, son muchas cosas así como que muy fuertes. Yo eso lo vi, Gina, en una serie de Netflix que se llama Mudanzas al Cielo, que por ahí se las recomiendo. Es un poco lenta, la trama es lenta, pero está muy interesante, muy entretenida. Tiene que ver precisamente con esto de limpiar el área donde alguien falleció, descontaminar esa zona y darle un final honorable a la persona que murió. Y bueno, más o menos de eso trata, ¿no? O sea, ahí les encargo.
Sí, por supuesto. Aquí tenemos también saludos a Gustavo. Dice, ya les mandé un relato del 24 de febrero y no sé si no pudo salir. Mira, aquí tenemos, ya lo chequé, que sí se transmitió. En ocasiones nos mandan audios y no pueden pasar el mismo día que ustedes lo envían, pero fíjense, al día siguiente chéquenlo, porque por supuesto todos los vamos intercalando con nuestro programa.
Exactamente. Dice mi querida Isabel Rey, ya desde hace como 10 años, Nacho, desde que salió la serie de Bones. Sí, y no solo esa, hay varias series que han tocado ese punto. Yo me acuerdo que a mi mamá le encantaba ver un programa que se llamaba Quincy, médico forense, y también hablaba más o menos de... Obviamente son dinámicas distintas, décadas diferentes, ¿no? Y públicos también completamente diferentes, pero por ahí va la cosa, ¿no? Vamos a continuar, vamos a seguir escuchando de sus audios que nos están llegando, a ver si es este el que nos decía nuestro amigo.
Hola, la mano peluda.
Hola.
Gusto en saludarlos. Soy Astrid, los escucho todas las noches de regreso del trabajo desde Ciudad de México. El día de hoy les quiero contar una historia que me sucedió hace aproximadamente 6 años. A mí era muy común que en ese entonces me diera como parálisis del sueño, eso que le llaman que se te sube el muerto. Era muy común, me pasaba como cada tercer día, que hasta llegó un punto en el que la gente, yo le contaba que me pasaba constantemente eso de que me daba parálisis del sueño, y pues ellos me decían como que igual y sí se me subía el muerto, eso, pero la verdad es que yo no creía nada de eso. La verdad siempre me ha gustado las historias de terror, veía muchas películas, en ese momento escuchaba como un poquito metal, rock y todo eso, o sea, yo estaba como mucho en esa onda, me gustaba lo oculto, todo eso. y entonces era muy constante que me sucediera eso del parálisis del sueño. Sucede que una vez hablando con la gente me decían que igual y dijera groserías, no sé qué, que se pasaba y así. Total, yo como que estaba medio consciente, pero al final pues no me podía mover, porque está bien rara esa sensación, no sé si les ha pasado. Pero bueno, el punto, para no ser como muy larga la historia, es que yo estaba como en parálisis del sueño, pero estaba consciente que era parálisis del sueño. Entonces, como que dije, ok, en algún punto se va a pasar y ya, pero esa vez recuerdo que duró más y se acercaba a mí una figura muy terrorífica, muy, muy, muy fea. Era la cara totalmente negra, desfigurada, fea, con los ojos rojos, como si fuera un demonio. Se acercaba hacia mí y yo no me podía mover, pero en algún punto como que mi consciente decía, esto va a pasar. Sucede que pasa el efecto como de parálisis del sueño, abro los ojos porque ahora sí me, como que esa cosa me dio mucho miedo y lo veo a un lado de mí. Yo pensé que todavía estaba como que en ese sueño, porque de igual modo, o sea, aunque ya estaba despierta, ya como que podía ver mi recámara alrededor, todavía veía al este mono parado del lado de mi cama y yo sin poderme mover. Pasó y después comencé a verlo como que, haz de cuenta que no sé, en la carretera, después de día, y ya como que me empecé a friquear mucho porque pues dije, esto ya está como bien. Entonces después ya llegó un punto en el que ya era más constante como que el ver esto, ya no soñaba, pero sí como que veía la figura, instantes de la figura como demoníaca que en ese momento vi a partir de ese parálisis del sueño. Mi mamá es una persona muy religiosa, se acercó como al padre porque ya me vio como llorando y todo eso, como que sí, un punto me friqué, dije, no sé si estoy volviendo loca o qué está pasando, porque al final del día, como siempre estoy en esas zonas como de que me gusta el terror y así, como que no creía tanto, como que sí es mi parte de imaginación. Entonces, esa vez el padre dijo que él estudió demonología, algo así, recuerdo. Y contaba el padre que sí existía como todo ese rollo de los demonios y eso, y que al final como mi alma era muy débil, como que no estaba acercada como a cosas de la iglesia y eso, que pues era muy fácil, muy susceptible, como que me sucedía ese tipo de cosas. Entonces ese día fue, y hizo como un par de oraciones, todo, y no sé, a partir de ese momento pues dejé de ver a esta figura extraña. Todavía no sé, todavía trato de buscarle como una lógica, pero el padre comentaba que la verdad algunas películas sí usan como que los pentagramas explícitos o cosas de claro, brujería, sí, sí. Y de cosas demoníacas como explícitas, o sea, reales, que realmente son portales que tú abres y que al final pues se quedan todas energías en casa, y pues realmente así como existe el bien, existe el mal. Y pues eso fue lo que me pasó. La verdad es que todavía hasta la fecha sí me acuerdo y me da un poco de, sí, de miedo, porque la verdad era muy espantoso lo que veía. Sin embargo, pues hasta la fecha trato de buscar una explicación. Eso es todo, la mano peluda. Les mando un abrazo y excelente noche. Gracias por escucharme.
Al contrario, gracias por participar, Astrid. Y sí, efectivamente, a veces uno no comprende cosas que le pasan. Y también tenemos que aguantar en ocasiones comentarios de otras personas. Y yo agradezco que tú nos platiques esto que te ha tenido inquieta y que nos hayas compartido, ¿verdad?
Dice, hola, buen día, o noche más bien. Dice, grabado en la ciudad de Taxco, Colonia El Guerrero, aquí. De que... Allá. ¿Y escucharon? Dice, la llorona allá en Taxco.
Ok. Primero yo pensé que era un aullido, pero se oyó bastante prolongado, ¿no? Muy, muy largo.
¿Quieren volver a escuchar?
A ver, venga.
¿Han escuchado algo similar?
A ver, dice F. López, a mí me hace falta escucharla, a la Llorona, dice, sí me gustaría, quién sabe, amigo, porque una cosa es invocar al diablo y otra cosa es verlo llegar, ¿no? Saludos también a Mr. G, bienvenido, gracias por estar aquí, y a Lulú Pozos, que nos está escuchando en compañía de sus hermosas nietecitas, pues un fuerte abrazo y un saludo desde aquí, de todo corazón.
Mira, también aquí Roberto nos dice, chido el programa, saludos a todos desde la carretera 85, pasando Ojuelos, Jalisco, ánimo. Ahorita va manejando, y en Ojuelos también hay mucho que contar, ¿eh?
Exacto, sí, pues ya estaría que nos contara alguna de esas historias, ¿verdad? Ojalá te animaras. Antes de continuar, dice por aquí nuestra amiga Gladys Sánchez, y dice, saludos Gina y Nacho desde California, pido una oración para mi padre Javier Sánchez, él está sufriendo de cáncer, se los agradezco mucho, y por supuesto no tienes nada que agradecer, lo haremos con muchísimo gusto y compartimos la misma invitación, ¿verdad? A que si tú tienes esa costumbre de hacer oración en cualquier momento del día o antes de ir a dormir, que agregues el nombre del señor Javier Sánchez, que pues la está pasando mal y que por supuesto que necesita esa fuerza que solamente la oración le puede proporcionar. Vamos a continuar con nuestro programa. ¿A qué vamos?
Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Hola, buenas noches. Mi nombre es Leonel Castilleja.
Leonel, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde la ciudad de Monterrey.
Ah, Monterrey. Perfecto. Leonel, ¿qué nos quieres platicar?
Ah, sí, bueno, mira, lo que pasa es que yo tengo... No es en realidad un relato, es más que nada algo que le sucede a mi media hermana. Lo que pasa es que ella... Me ha contado a la familia que ella tiene la habilidad de es como, ¿cómo se le llama? Materia.
Sí.
No sé, es como, siente presencias y esas presencias entran en su cuerpo. Y cuando entran en su cuerpo, pues a ella le cambian las facciones de la cara, empieza a hablar diferente, se ríe, nos mira y incluso nos ha visto con los ojos cerrados.
¿Cómo está eso? A ver, platícanos eso.
Sí, o sea, me refiero a que, por decir, en una ocasión estábamos en una carne asada en la casa de mis hermanas, y entonces mi hermana empezó a tener uno de esos ataques, y ella, lo que pasa es que tiembla y empieza como que a hablar de algo que está pasando, no sé, se imagina, yo creo, no sé si se imagine cosas o algo así, y luego después de eso, pues estaba parada y le quisimos poner una silla, más bien estaba en una silla, se levantó y con que quisimos quitarle la silla, ella tenía los ojos cerrados. Pero cuando mi cuñado le quiso quitar la silla, ella dijo, no, no me la quiten. Y la agarró, pero ella tenía los ojos cerrados.
Sí.
Ok.
O sea, y eso fue una. La otra es también de que a veces como que ella recibe esas energías. Una vez, de hecho, entró a una hierbería. Aquí es un poco común, bueno, yo creo que en todo México es común que haya hierberías.
Sí, claro.
Entonces, aquí fue y quiso comprar lo que es una veladora porque querían hacer una limpia. Entonces, fue y vio a la imagen de la Santa Muerte en la puerta. Y cuando regresó a la casa, empezó a darle unos ataques. Entonces, yo bajé, me despertaron, yo estaba dormido, bajé, la vi y vi cómo se me quedaba viendo y me observaba de una manera muy extraña, como queriendo saber quién era. Entonces, de ahí, de ese momento, pues ya como que. No me empezó a dar pánico, pero sí me intrigó todo eso. Y bueno, más que nada, quería hacer una pregunta. Lo que pasa es que a ella no le gusta ese poder, por así decirlo. Y yo quisiera saber cómo es que podríamos ayudarla.
Ok. O sea, ¿ella en un momento queda como poseída?
Sí, es algo así como me ha contado. Es que lo que pasa es que tengo, aparte de eso, la hermana y papá, que son sus tíos. Ellos hacen limpias, ellos son de Hidalgo, Tamaulipas.
Okay.
Entonces, allá ellos se dedican mucho a lo que es ese tipo. O sea, ellos conocen mucho de ese tipo de cosas. Mi tía conoce de eso y ella nos ha hablado de ese tema y nos ha dicho que pues es materia, se le llama. Es una persona de materia. O sea, puede sentir esas presencias y dejar que entren dentro de ¿cómo se le llama? Como tipo espiritista.
Como medium.
Ah, exacto, sí, como un medium.
que tu hermana tiene esa capacidad mediúmnica de servir como canal, es decir, a través de ella se comunican seres que aparentemente ya fallecieron y quieren dejar algún mensaje o algo buscan. ¿Ustedes han notado eso precisamente, como que les dejan un mensaje o quiere decir algo o simplemente están molestando?
No, de hecho, cuando sucede eso, lo que piensan es que son mis medios hermanos. Entonces, lo que ellos piensan es que es su mamá fallecida. Ajá. Y como ella, pues siempre mantenía unidos a lo que eran mis hermanos. Y normalmente cuando sucede ese tipo de cosas, esos ataques, es cuando hay alguna especie de conflicto entre nosotros. O como cuando, no sé, se molesta por alguna razón y siente como que toda esa energía negativa, y ahí es cuando entra ese ataque.
Ok, ya entonces, entiendo.
Es algo, la verdad, las primeras veces si te sacas algo de onda. Ha habido unos ataques un poco más fuertes que me han contado sobre mi hermana, ¿verdad? Que, por ejemplo, una vez fue un ataque muy, muy fuerte que no la pudieron detener entre mis tres hermanos. Entonces, lo que pasa es que mi papá, yo creo, conoce también de eso. Y él bajó, preparó un tipo menjurje, una especie de poción, y la tomó y le lanzó agua a la cara para que así pudiera reaccionar. Fue como reaccionó.
Ah, ok.
Pero mis hermanos me dicen que cuando él bajó y lo vio, ella le decía que quién era, que quería él ahí, que por su culpa era infeliz, que no lo podía ver ni a... algo así, le tenía un poco de coraje. Ajá. Es lo que me dieron a entender. Y yo lo que me pregunto es si, sabrá, no sé, creo qué es lo que podría pasar o cómo es que podríamos ayudar a mi hermana de este tipo.
Bueno, mira, yo la verdad no creo que sea su mamá en todo caso. Te digo porque estaría violando las leyes, está haciendo algo en contra de la voluntad de su hija. Y esto la lastima, esto ahí tiene algún ser pegado y es lo que les está causando estos problemas. Si te parece bien, con el maestro Soham, y le vamos a hacer la pregunta, para salir de dudas, ¿no? Yo de antemano yo te digo que no considero que sea su mamá. Si la ama, si la quiere, no pienso que sea algo correcto, ¿no? Lo que está haciendo. Pero no sé tú cómo la ves.
Digo, pues yo con las veces que la he visto, uh-huh, la he visto cómo se pone, sí, pues tiene... Yo creo que es que lo que me ha dicho, le digo, mi tía, que es la que es sabe de eso, hace ese tipo de cosas.
Ajá.
Ha dicho que como puede ser su mamá, la de ellos, puede ser cualquier otro ente.
Claro.
Porque ha habido veces en las que nos mira y se burla de nosotros. Digo, esa vez que yo me levanté y la vi, la verdad, la vi... se me quedaba viendo como que tratando de entender quién era.
Sí.
O preguntando, así, no me preguntó en sí, pero sí sentí una mirada como que, ¿qué haces en mi casa? Y como yo viví un tiempo con ellos, entonces, pues yo sí llegué a pensar que era eso, ¿verdad? Pero digo, ha habido otros momentos en los que se burla de nosotros y nos dice que no van a poder conmigo y ella no quiere hablar o ella está triste, cosas
sí,
como esas.
Sí, sí.
Y si ahí nos ha puesto en duda y nos ha hecho pensar, vaya, pues no creo que sea ella entonces.
No lo es. Yo esto me confirma más todavía el pensamiento que me llegó cuando tú estabas platicando. Yo de inmediato me adoro uno de estos que se disfrazan y tratan de confundir. ¿Con qué cosas? Pues precisamente con esa idea de que es su mamá. Y por eso ustedes van a decir, no, pues es que es algo bueno, a lo mejor nos quiere decir algo, o a lo mejor no está descansando en paz, lo que sea, ¿no? Pero lo único que busca es ganar tiempo, hacerle daño a la chica que está recibiendo este ser, y pues por ende va afectando a toda la familia, ¿no?
Sí.
Lo vamos a comentar con el maestro Soham para que estés pendiente y escuches lo que él va a comentar.
Ah, claro, sí.
Perfecto, amigo, sí, pues... Sí. Muchísimas gracias. No sé si quieras agregar algo más.
No tengo mucho de estarlo, pero lo escucho más que nada por los podcasts en Spotify. Los empecé a escuchar por ahí, pero la verdad sí, me gusta mucho su programa y una felicitación por esto.
Gracias, amigo. Pues aquí está tu casa. Cuando gustes, ya sabes que cuentas con nosotros.
Claro, excelente. Gracias y que pasen buenas noches. Un saludo desde Monterrey y aquí los esperamos para alguna carnita asada.
Señor, claro que sí. Muy bien, amigo, muchas
saludos
gracias.
Saludos a todos los amigos de por allá. Saludos. Si la actividad extraña en tu hogar es producto de la acumulación de emociones negativas, también hay algo que hacer. Vámonos a una pausa y regresamos. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Y regresando a la pausa, continuamos para toda la República Mexicana y el mundo entero. El Miedofón 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bienaventurados los que no tienen nada que decir y que resisten la tentación de decirlo.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos y vámonos con más relatos. Estamos aquí con Pablo desde Nuevo México.
Hola, buenas noches, ¿cómo están?
Bien, saludos. Amigo, bienvenido. Gracias por estar aquí.
No, muchas gracias por el espacio que le brindan a todas las personas, a todos los oyentes, ¿verdad? Que yo los vengo escuchando desde niño.
Wow.
Yo crecí en la Ciudad de México, más bien dicho en Nezahualcóyotl, Estado de México.
Wow.
Y bueno, me vine hace 10 años, uh-huh. acá a Estados Unidos como migrante. Ahorita estoy en el proceso de arreglar un permiso, ¿verdad?
Muy bien. Qué bien, amigo, pues el destino te ha llevado por allá y hasta allá llega nuestra señal, mi querido amigo.
Hasta allá, yo todas las veces que me toca raitearme, que yo manejo mi carro porque nos raiteamos aquí varias gentes por semana.
Sí.
Todos los días, bueno, todas las noches, más bien dicho, todas las mañanas, ¿verdad? Antes de amanecer, uh-huh. pongo los relatos. Bienvenidos, ay, no me acuerdo cómo se llama, que son relatos de ustedes.
Ajá.
Y quería contar.
Bien, amigo.
Dos relatos. ¿Por qué son dos? Porque hace poco falleció mi mamá. Tiene como un mes y medio.
Ok.
Para que me puedan entender el relato que les voy a contar, cuál fue la forma que. Lo que pasó, ¿verdad?
A ver, vamos.
Miren, el primer relato fue. Yo todavía estaba en México.
Sí.
Estaba en México, en aquel tiempo trabajaba yo en un call center, uh-huh. en el centro de la Ciudad de México, uh-huh. y fue un domingo, todavía me acuerdo muy bien que yo soñé que mi abuelita en el sueño se comunicó conmigo y me dijo que le hablara a mi mamá, ¿verdad? Porque ya se iba a morir y se quería despedir. Entonces, para entrar en capé, mi abuelita a casa la habían traído mis tíos a Estados Unidos porque la habían arreglado papeles y se la trajeron un tiempo, pero pues ella era de rancho, ¿va? Es de Guanajuato.
Sí.
Era de Guanajuato. Entonces, pues ella, bien o mal, pues no quería venirse, pero se vino.
Sí.
Y para eso, entonces, pues obviamente los hermanos de mi mamá pues no tenían buena comunicación, buena relación.
Ajá.
Y entonces yo la soñé. Yo la soñé que ella me decía en el sueño, dile a tu mamá que es un... Bueno, yo la soñé, ¿verdad? Y le dije, abuelita, ¿qué está haciendo? Y me dice, dile a tu mamá que se comunique conmigo porque ya me voy a morir. Y yo le dije, ¿cómo que se va a morir? Dice, sí, dile a tu mamá que se comunique conmigo. Dice, quiero despedirme. Entonces en eso me levanté ya temprano para irme a trabajar. Llegué de trabajar en la tarde. Y ya está, y mamá tejiendo, y le dije, mamá, márcale a mi abuelita, porque la soñé, pero nunca le dije qué había soñado,
uh-huh.
para no espantarla o no alterarla o no sacarla de onda, ¿verdad?
Claro.
Y ya dijo que le iba a marcar, entonces ya yo me salí, y al otro día, pues ya igual llegué ya tarde, me paré temprano, me fui a trabajar, ya llegué y le dije, ¿le marcaste? Y me dice, no, se me olvidó marcar el... Y le digo, márcala, le digo, márcala, porque le digo, la soñé, márcale, porque estoy con ese pendiente. Y en eso, mi mamá dice, sí, le voy a marcar. Al otro día temprano le marcó, y ya me había ido a trabajar, ¿verdad?
Sí.
Y ya le contaron de que, contestaron sus hermanos de que mi abuelita estaba mala. Nunca le dijeron qué, va, y tampoco nunca se comunicaron con ella de que, pues, mi abuelita se había puesto malita.
Sí, sí.
Entonces mis hermanos igual se enteraron, ¿no?, de que estaba malo. Somos 11 hermanos y pues básicamente con ella crecimos y todo, ¿verdad? Y mis hermanos también platicaron con ella, y aquí viene lo chistoso, porque con mi mamá dijo que lo chistoso viene acá con dos o tres de mis hermanos, que les dijo, les voy a decir una cosa, les encargo mucho a tu mamá. Uh-huh. Como que mi abuelita ya presentía que iba a pasar algo.
Ajá, sí.
Eso era entre semana, ¿no? Y todos mis hermanos hablaron y hablaron bien con ella, pero más que nada fue como un despido, ¿no? Uh-huh. Con dos de mis hermanos que les dejó eso. Y yo la soñé un domingo, como les estaba diciendo.
Sí.
¿Y qué pasó? Que falleció el siguiente domingo.
8 días después.
Fue algo difícil de creer.
Sí.
Porque aquello fue que yo era muy incrédulo de las personas que dicen, yo soñé que pasaba esto y pasó.
Sí.
Hasta que tú realmente no lo vives, no lo sientes, realmente te das cuenta que hay algo más allá de la muerte, o algo más allá de lo físico.
Uh-huh.
Porque yo no lo puedo creer que sea una coincidencia, ¿verdad?
No.
Entonces aquí va el punto de que pasó eso, ya pasaron los años, en una operación que iban a operar a mi mamá. Uh-huh. Volví a soñar a mi abuelita y me dijo, dile a tu mamá que no se preocupe, que va a salir todo bien. Y yo me acuerdo, ¿verdad? Yo me acuerdo. Yo todavía estaba en México, y le dije a mamá, soñé a mi abuelita, dijo que todo va a estar bien. Pero en ese sueño igual mi abuelita igual me dijo, cuando yo venga por tu mamá, yo te voy a venir a decir. Eso se me quedó muchos años grabado.
Sí.
6-7 años grabado atrás, pero nunca se me olvidó. Entonces, haga de cuenta que mi mamá ya va para un mes y medio de fallecida.
Oh, lo lamentamos, amigo.
Se le reventó la vesícula y se le regó todo, y ya no alcanzaron a operarla y le dio un paro respiratorio. Pero una semana antes, lo chistoso es de que, pues ya, yo llegué de trabajar, ¿verdad? Como les digo, yo estoy aquí en Nuevo México. Y entonces, en la madrugada, no sé cómo explicarlo, no sé cómo decirlo. Es algo que tal vez poca gente me cree, ¿verdad? De repente yo sentí que alguien estaba todo apagado, ¿verdad? Que alguien tocó los pies, ¿verdad? Que la cama.
Uh-huh.
Y en eso yo sentí, es como les digo, no sé cómo explicarlo, yo sentí la vibra de mi abuelita. Uh-huh. Al momento de sentir la vibra, sentí cómo se me subió encima. No podía hablar, no podía moverme.
Sí.
Estaba consciente, ¿verdad?
Sí, sí.
Y no me dio miedo, no me dio miedo. Y yo sabía que era mi abuelita. Y yo le dije, abuelita, ¿qué pasó? ¿Qué necesita? Dígame. No podía hablar, pero en el pensamiento le estaba diciendo.
Ajá.
¿Qué necesita? Entonces, me estaba hablando, o sea, porque yo sentía que escuchaba como una cinta distorsionada en el oído, que me estaba queriendo decir algo, pero se escuchaba como un cassette distorsionado.
Sí.
Y entonces yo dije, me está queriendo decir algo, y me estaba hablando, pero no alcanzaba a entender, o sea, no le entiendo. Y estuvo un ratito así, después se paró, se fue. Entonces yo me alcancé a levantar, prendí la luz y miré al fondo, ¿verdad? Al fondo del cuarto.
Uh-huh.
y dije, mi abuelita me vino a visitar. En eso, no me dio miedo. Uh-huh. Apagué la luz, me quedé con ese pensamiento. Ya faltaban unas horas para ir a trabajar, ¿verdad?
Sí.
Y en eso yo le iba a decir a mi mamá, ¿verdad? Que le hiciéramos una misa a mi abuelita, que la había soñado. Entonces, en esa semana, en ese lapso, mi mamá se empezó a sentir malita, ¿verdad? Y yo ya no le dije nada, porque yo ya no lo quería como alterar o hacer que se sintiera mal, ¿verdad? Porque se empezaba a sentir mal, pero no sabíamos qué era lo del apéndice. Fue con dos doctores de que supuestamente tenía infección en el estómago, le dieron antibiótico y para el dolor. Uh-huh. Y ya cuando del tiro pues ya no podía, pues mis hermanos la llevaron al hospital.
Sí, a urgencias.
En el hospital, uh-huh. A urgencias, y en el hospital duró un día. Y estaba a punto de entrar a cirugía y le dio un paro respiratorio, un paro cardíaco. Uh-huh. Y hasta ahí quedó. Entonces, yo no sé si deduzca o ya con lo que yo les conté cuando soñé a mi abuelita, con sí. Lo que relacioné cuando ella me dijo que me iba a venir a avisar. Ajá. Yo siento que tal vez, a lo mejor me quiso decir eso. Ajá. Pero en ese momento no me acordé de lo que había soñado años atrás. Ya después sí. Deducí, dije, que tal vez me vino a avisar que mi mamá, pues, terminó su ciclo, ¿verdad? Terminó ajá. Su vida.
Sí.
Y yo nomás le doy gracias a Dios de que pues no sufrió, ¿verdad? Y ajá. Sí me siento con pues, un dolor y un vacío inmenso porque
claro.
Fueron 10 años que yo no la pude ver, no la pude abrazar y pesa y duele, ¿verdad?
Ajá.
Como migrante te duele en el alma que dices todo el sacrificio, ¿dónde está? ¿Dónde está ese abrazo? ¿Dónde están, dónde están los viejos, ¿verdad?
Ajá. Sí, a veces uno hace esas cosas para conseguir dinero sin pensar en lo que estás perdiendo en el trayecto, mientras desarrollas el objetivo que te trazaste. Dame un segundito, sí, mi querido Pablo. Voy a la pausa, no te vayas.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
El corazón tiene sus razones que la razón desconoce.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Vamos a continuar con el relato y también ahorita te vamos a decir cómo limpiar la energía de tu hogar.
Así es. ¿Estás ahí, Pablo?
Sí, aquí continúo, ¿verdad?
Adelante, mi amigo.
Y miren, esos son casos que me ha pasado, ¿verdad? Y uh-huh. Entonces yo, después de que pasó todo esto, suceso de mi mamá, pues yo platiqué con mi mamá, ¿verdad? Yo platicaba al despertar, le rezaba y le platicaba y le decía que me quedé con muchas ganas de abrazarla, de abrazarla, que era lo que yo le pedía a la vida y a Dios y...
Uh-huh.
Y si Dios no me lo permitió, sabrá sus razones, ¿verdad?
Claro.
Y en eso pasaron 2 semanas y me acuerdo que no sé cómo explicarlo, como se lo digo. Yo me acuerdo que de repente mi ser salió de mi cuerpo y estaba viendo por arriba, como volando. Y en uh-huh. eso yo vi una multitud de gente. Y bajé, ¿no?
Sí.
Había gente caminando para allá y para acá, algo inexplicable. Y en eso veo a mi mamá, ¿verdad? Y le digo, mamá. Y alcanzó, y volteó, ¿verdad? Volteó mi mamá y me dijo, ¿tú qué estás haciendo aquí? Le digo, no sé, le digo, te encontré. Y rápido corrí, la abracé y le dije, mamá, le digo, te encontré. Dice, ¿qué estás haciendo aquí? Le digo, no sé, te encontré. Y de repente empezamos a escuchar llantos, ¿verdad? Llantos. Sí. Pero esos llantos sabíamos que eran de mis hermanos, de sus hijos.
Sí.
Y me dice, mamá, diles que ya no lloren, estoy bien. Le digo, yo sé, mamá, le digo, pero te vamos a extrañar. Dice, sí, yo sé, dice, pero estoy bien, estoy tranquila. Ya no lloren, dice. Le digo, yo sé, mamá, me dio un abrazo, que era el que yo se lo pedí, pero fue tan real que no me lo puedo explicar.
Uh-huh.
Y que es como yo les digo, estaba en otro lugar, que había gente, pero caminaban, pero yo no le puse atención a la gente.
Ajá.
Yo me dirigí directamente con mi mamá.
Sí.
Y me dijo que estaba bien, que nos quería mucho, y dijo, ya no lloren. Y me despedí con un fuerte abrazo y desperté.
Ay, amigo, qué experiencia tan reconfortante. No sé, y bueno, me transmitiste a mí un gran deseo, porque me proyecté cómo me hubiese encantado vivir algo así cuando mi mami partió. Y te escucho y digo, wow, qué privilegiado eres, amigo.
Y la verdad que sí, que yo le doy gracias. No sé, realmente yo sé que hay algo más allá de lo físico. Yo sé que hay algo astral, ¿verdad? Porque es algo que era un lugar que yo no te lo puedo describir. Uh-huh. Que yo la vi, toda la gente tranquila y caminando, y de sí. Repente fue así de que volteé y dije, amá, me reconoció, dijo, fui rápido, dice, ¿qué estás haciendo aquí? Le dije, no sé, pero te encontré. Me abrazó, me dio ese abrazo que lo sentí tan real, y dijo, tranquilos, todo está bien, estoy bien. Le dije, yo sé, amá, pero te vamos a extrañar. Yo sé, dice, yo también, pero ya no lloren. Y ese abrazo duró, me reconfortó, yo dije, era mi mamá.
Sí, sí, amigo.
No sé si fue en otro plano, pero era mi mamá. Es algo que todo lo que me ha pasado, yo siento que es algo difícil de explicar y difícil de creer. Hasta que tú no lo vives, realmente dices, en verdad esto, hay algo más después de la muerte.
Claro que sí, mi amigo, y te voy a decir algo. No solamente que sea difícil de creer o de explicar, sino que, ¿sabes qué? Te hacía falta, brother. Lo necesitabas, sí, pues, lo necesitabas.
Fueron 10 años que pues no la pude ver ya físicamente ni abrazar. Sí. por el estatus. Entonces, uh-huh. Es muy difícil, ¿verdad? Y uno tiene que seguir con la vida. Y ahora sí que yo le dije, en honor a ti, voy a echarle ganas en esta vida.
Uh-huh.
Algún día nos vamos a encontrar.
Buena motivación.
El único que nos reconforta, pero en honor a ti voy a seguir viviendo.
Buena motivación, amigo. Muy bien, ¿no? Me gustó mucho tu relato. Fíjate que aunque me quedé un poco contrariado con eso que tú interpretaste como el aviso de tu mami, porque al principio no lo narraste como si fuera algo placentero, sino más bien fue algo como difícil, ¿no? Porque según lo que entendí, tu abuelita como que se encimó, como que, bueno, lo que tú interpretaste como tu abuelita se encimó, y sí, eso no es placentero, porque fue diferente a la primera,
no.
a la primera vez, ¿no? La primera vez la soñaste y te dijo, oye, dile a tu mamá que me hable, y algo muy tranquilo, muy normal. Pero en esta ocasión fue algo como más duro, más difícil, porque bien pudo haber sido, aunque no lo creo, o fue otra cosa, ¿no? Lo que le llamamos nosotros la subida del muerto.
Y fíjate que me ha pasado que la subida del muerto, ¿verdad?
Sí.
En otras ocasiones.
Sí.
Y eso me ha pasado que no me puedo mover, pero tú sientes la presencia, ¿verdad?
Uh-huh.
Y en esto, que no sé, te digo, es algo que yo no te puedo explicar. Yo sentí la presencia de mi abuelita.
Sí.
No sé, no podía ver, pero su figura, como energéticamente yo la miraba.
¿En la segunda vez?
En esta vez que me vino a avisar, en la segunda vez.
De lo de tu mami.
Y no me dio miedo. Ajá. No me dio miedo porque mi mente, pues ya la tengo abierta en el sentido de decir, bueno, miedo no, ¿qué está pasando? Y yo dije, esta es la presencia de mi abuelita, le voy a preguntar qué quiere. No me dio miedo, en verdad que no me dio miedo.
Sí.
Y yo dije, y le pregunté qué quería, ¿verdad? Porque otras veces, en otras ocasiones, ¿verdad?, en otros lados, sí he sentido esa subida del muerto. Y cuando la he sentido, para que se me quite, yo he dicho muchas maldiciones, muchas groserías.
Ajá.
Y se va.
Ok.
Y en esta vez que pasó, eso yo no lo dije, porque yo sentía que era su presencia. Y yo más le pregunté qué quería, qué necesitaba.
Uh-huh.
Y te digo, me comenzó a hablar, pero yo sentía, yo escuchaba como su voz, pero como en una cinta distorsionada, pero estaba hablando.
Eso
en el oído me estaba diciendo, sí, sí. Y el cuerpo lo sentía rígido, o sea, no me podía mover, no podía hacer nada.
Uh-huh.
Y yo más le decía, ¿qué necesita, abuelita? ¿Qué necesita?
Sí.
Y ya de repente se paró, sentí la presencia de ella. ¿Cómo se paró? Se fue. Me pude mover, prendí el foco y dije, me vino a visitar mi abuelita. ¿Qué querrá? Dije, ¿querrá una misa? Yo en mi mente deduje, tal vez querrá una misa. Pero no me dio miedo, la verdad que ya después yo armé el rompecabezas y de los años atrás que yo la soñé, dije, a lo mejor esto era de que ella me vino a avisar.
Okay.
Eso es tal vez lo que yo pienso, ¿verdad? Que ella me vino a avisar que pues ya era el momento de mi mamá.
Uh-huh. Probablemente. Lo que me llama la atención es que haya dicho palabras que no pudiste distinguir, ¿no? Nada, escuchabas como un balbuceo ahí, bla, 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 algo que no entendías, pero que en tu interior, tal vez tú canalizaste como un aviso, ¿no? Como.
Pero ¿te acuerdas que te acuerdas que te había dicho que la vez que operaron a mi mamá años atrás, ella me dijo cuando le iban a operar de que ella iba a estar bien?
Uh-huh.
Que el día que ella se fuera, ella me iba a decir, me iba a avisar.
Sí, pero esa vez eso cuando te lo dijo
en
claro,
la segunda,
¿no? Lo entendiste,
sí,
muy bien.
Esa vez me lo dijo claro en la segunda.
¿Y por qué la última vez ya no?
En esta última vez ya no.
Así
nada más
es.
Me vino a visitar, me quiso decir algo, pero ya no. O sea, la presencia estaba, porque era su presencia, yo la sentí. O sea, algo que te puedo explicar. Pero la vez que la operaron años atrás, cuando ella me dijo que ella iba a salir bien, también ella me dijo, no es su momento. Cuando sea su momento, yo voy a venir por ella, yo te voy a avisar.
Okay.
Entonces, esta vez lo que pasó, yo ahí deduzco que tal vez me quiso avisar que ya era su momento.
Ok. Muy bien,
no,
amigo.
Sé, no
pues
sé.
Puede ser, ¿no? La verdad es que nadie tiene la verdad absoluta. Yo me quedo con tu lo que tú entendiste, con eso me quedo, porque eso también te tranquiliza a ti. Y sé que no te vibró mal, no te vibró mal, entonces.
No me vibró mal.
Eso es
no
lo importante. Eso es lo importante, mi querido amigo, porque cuando algo nos vibra mal, aunque le veas la cara de tu hermano, tú dices, este no es mi hermano, me está vibrando muy mal. Entonces, nos quedamos con esa parte, mi querido amigo. Tal vez así fue, que te fue a avisar de esto que iba a suceder, porque ya tenías el antecedente.
A lo mejor por eso, a lo mejor yo deducí, no es que a lo mejor lo tomé como un hecho, pero
ajá,
aquella vez que ella me dijo que me iba a avisar cuando mi mamá partiera, ¿verdad? Pero
sí.
Yo a lo mejor deducí por esta visita que me hizo una semana antes de que mi mamá, pues, básicamente, pues, falleciera, ¿verdad?
Sí.
Y a lo mejor así lo entendí, pero no sé qué piensan ustedes, cuál es su opinión de tanta gente que han escuchado tantos relatos que... ¿Qué sería? O no sé, ustedes díganme.
Bueno, mi querido amigo, yo soy muy... La verdad, yo soy muy desconfiado. Vamos a la pausa y regresamos. No te vayas, amigo. Aguántame.
No, claro.
El miedofón está listo. 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
No es precisamente la razón la que dicta sus normas al amor.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Estamos muy atentos escuchando el relato de Pablo, una experiencia un tanto diferente, pero que siempre agradecemos, Nacho.
Sí, por supuesto, son historias que le dan razón y sentido a este programa. ¿Estás ahí, amigo?
Sí, claro, aquí estoy.
Ah, muy bien, amigo, gracias, Pablo. Fíjate que yo te decía, yo soy muy, muy desconfiado. ¿En qué sentido? Que yo sé que hay seres negativos que les gusta disfrazarse y les gusta engañar y torturar a la gente de los modos más ruines. Por ejemplo, haciéndose pasar por un papá que ya murió o una mamá que ya murió. Y les gusta, digamos que, sacarle, abrir heridas, pues. ¿Por qué? Pues porque ellos disfrutan eso. Y yo sé que a veces no lo podemos creer, pero mira, muchas veces las personas que, por ejemplo, se dedican a hacer adivinación y cosas de esas, sin que tú les digas nada, te dicen qué es lo que está pasando en tu vida. Y tú dices, wow, ¿cómo pudo saber? ¿Cómo? Porque eso aparte te engancha a ti con ella, ¿no? Porque dices, wow, sí sabe, ¿no? Sí. Y hay personas que sí tienen ese don por naturaleza, ¿no? Y tienen un propósito, un objetivo positivo en la vida de los demás. Pero hay otras personas que, por decirlo de otra forma, tienen pacto con el enemigo. Y se sabe, por lo menos eso es lo que yo he escuchado en algunas charlas con personas especializadas. Así como nosotros se dice que tenemos un ángel de la guarda, que siempre está al tanto de todas nuestras actividades, también hay demonios que están presentes. Recuerda que el demonio es el acusador. Es decir, si tú dices, no, yo me porté bien, el demonio es el que dice, no, no te portaste bien, brother. Tú le hiciste trampa a este cuate, tú no pagas los impuestos, tú le robaste esto, tú te acuerdas que te encontraste a una señora, se le cayó el monedero y no se lo devolviste y te lo quedaste tú. O, bueno, es el que te acusa, por eso le dice el acusador.
Correcto.
Entonces, por esa razón, ellos pueden saber tu vida, pueden saber cómo piensas, porque te han acompañado toda la vida. A veces se manifiestan, a veces no. Y es ahí donde ellos toman ventaja.
No, y claro que te creo, porque como existe el bien, existe el mal.
Correcto.
O sea, eso es un hecho. Eso es un hecho de que a veces los demonios se disfrazan para absorber tu energía, para absorber.
Correcto.
Tu miedo, para absorber ahora sí, pues, la energía, va. Y claro que yo estoy yo estoy consciente de que como hay bien, hay mal.
Uh-huh. Sin embargo, tú lo canalizaste de una manera muy buena, o sea, tú lo canalizaste bien. Primero,
a lo mejor lo canalicé así porque no sentí la presencia mala, va, porque otras veces sí se me han recargado y yo siento la presencia que es muy muy fuerte, muy, la vibra es totalmente diferente.
Claro, claro que sí, mi amigo. Y fíjate que hay personas que, por ejemplo, se les aparece la abuelita con la cara de la abuelita y las personas les dicen, ay, no, abuelita, usted váyase, porque como ya saben que la abuelita ya murió, es, no, 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 abuelita, usted váyase a descansar, no tiene nada que hacer aquí, no váyase, o sea, se espantan, ¿ves? Y eso, el hecho de que la gente sienta miedo, a ellos les alimenta.
Sí, les alimenta el miedo.
En este caso tú no sentiste miedo, entonces si...
No, sentí absolutamente miedo.
Ahí está, si esto fuera...
Porque yo ya había negativo. Experimentado la subida de muerto, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero otras veces sí me daba un poquito como de miedo, porque pues uh-huh. no sabía qué presencia era la que estaba. Entonces, esta vez la presencia, pues yo la sentí así.
Sí.
Sin saber, sin adivinar, sentí esa presencia.
Ajá.
Y no me generó miedo, simplemente sí. Yo dije, ¿qué quiere? ¿Qué pasó? ¿Sí?
Y de cierto modo te sirvió como para alertarte, ¿no? De que algo podría estar en puerta, alguna noticia fatal tal vez, algo...
Podría ser en esa parte.
Algo difícil, amigo, ¿sí?
Algo difícil tal vez.
Y entonces por eso te digo que tú lo canalizaste de una muy buena manera y qué bueno que fue así, ¿no? Porque pues sabemos que en la viña del Señor hay de todo. Entonces habría quien se hubiera derrumbado. ¡No, no! Pues. Y sin embargo, como tú ya habías tenido el antecedente, lo tomaste de una forma un poquito más mesurada, con más calma, ¿no?
Correcto. No, a lo mejor esa fue, ¿verdad? La percepción que a lo mejor deduje, que dije, pues sí, tal vez quiso avisar o...
Así es.
Lo vi por ese punto, ¿verdad? ¿Sí? Pero también estoy muy abierto en esa parte de que, como dices tú, hay seres de mal que se disfrazan, que se hacen pasar por seres queridos.
Sí.
Y se alimentan de esa energía, se alimentan de ese miedo.
Exactamente,
esa mi tristeza. Querido.
Sí.
Y en eso estoy muy abierto porque también me han espantado.
Sí.
O sea, yo tengo infinidad de relatos que me han espantado y yo digo, o sea, de que existe el mal.
Sí.
O sea, no lo me han espantado negar. Que yo he dicho, en verdad son cosas que uno no se las cree hasta que les pasa, ¿verdad?
Sí, es correcto. Así es, mi querido amigo. Oye, Pablo, pues interesantes tus historias.
Y tengo más cuando gusten, tengo Órale. Bastantes historias que me han pasado.
Genial. Pues entonces hacemos un compromiso para más adelante volvernos a comunicar contigo y que nos relates más de tus vivencias, estas cosas espectaculares, y que sabemos que este es el programa adecuado para platicarlas.
Y las otras vivencias que me han pasado, eso sí me han espantado. O sea, y no solamente a mí, esto con un día y al mismo tiempo nos han espantado, que dices, en verdad, o sea, no es que esté mal yo, ya somos dos las personas que estamos viendo ahí, presenciando, pero va a haber otra ocasión.
Claro que sí, mi querido Pablo, pues eso esperamos. Ya sabes que esta es tu casa cuando gustes. Que tengas bonita noche, brother.
Igualmente, hasta luego. Gracias.
Al contrario, gracias a ti, mi querido Pablo. Wow, pues, ¿ustedes qué piensan, amigos? Aquí de lo que se trata es de la interacción, que ustedes nos den su punto de vista. Interesante, ¿no? La primera parte del relato de Pablo, pues me dejó muy, muy buen sabor de boca, porque a fin de cuentas, él emigró a los Estados Unidos para buscar lo que todos buscan, ¿no? Pues una mejor forma de vida, el llamado sueño americano, si es que todavía existe. Y se sacrificó. ¿Qué sacrificó? Pues el estar cerca de la familia, estar lejos de la familia. Sin embargo, recibe este aviso y se da cuenta de que, pues, pasó mucho tiempo lejos de su mamá, que tal vez era una de las razones por lo que se fue, ¿no? Para darle una mejor vida también a la mamá, a la familia. Uno siempre quiere ayudar. Y mira, recibió su recompensa, mi amigo Pablo. No se quedó sin el abrazo de su mamá.
Gracias por estar aquí. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, Gina y Nacho. Juan José, ya había hablado con ustedes.
Juan José, qué gusto recibirte nuevamente. ¿Estás aquí en la Ciudad de México?
Soy del Estado de México, de Coacalco.
Ah, muy bien. Qué bueno que te reportas.
Ya había participado con ustedes con el relato de mi tío de Leisemín, de donde fue a visitarlo mi abuelita.
Okay.
Ah, bien. ¿Y esta noche tienes otra experiencia?
Mi relato del día de hoy, fue por ahí, por los años, a principios de los 2000.
Sí.
2002, por ahí así.
A ver.
En la casa de... Cuando yo, me junté, pues ya nació mi bebé, pues como ya ves que es viví un tiempo con mis papás, o sea, cuando nació mi niña, viví en casa de mis papás un tiempo,
sí.
Entonces mi niña nació, tenía un aproximado de unos 3 años mi niña, que es la más grande.
Sí.
Mi papá construyó su casa, pero ¿cómo les explicaré? Dejó la las escaleras ya, nada más tenía una planta, se puede decir, pero ya dejó hechas las escaleras para el segundo piso. Entonces mi niña se ponía a jugar mucho ahí, pero pues ya cuando uno le ponía atención, mi niña agarraba los juegos de té, pues si le dábamos de comprar papitas o jugos o lo que sea, siempre armaba en el juego de té, formaba como para 2-3 personas. Entonces mi niña tenía mucho el nombre de, cuando ya le pusimos atención, pues nada más escuchábamos que decía Shari. Y entonces esta Shari, entonces por ejemplo, le estiraba la mano con un platito con jugo o papas y le decía ten Shari. Y y sus muñequitas y todas las cosas que pues tenía de juguetes los compartía con Shari. Pero ya cuando le tomamos atención, pues mi niña le preguntábamos, le digo, oiga, oye hija, ¿con quién juegas? Dice, con Shari. Y ¿dónde está Shari? Dice, pues aquí está. Y pues nos señalaba ahí, se sentaba, como les comento, ahí en las escaleras. Entonces, pues fueron varias ocasiones que mi niña nos, pues estábamos en el comedor y comiendo, ahí, echando un poco de relajo, y cuando menos volteábamos, pues mi hija estiraba los juegos de té, o sea, que le decíamos con quién jugaba y decía con Shai. Eso le comento, pues mi niña nació en el 99, entonces eso le comento que fue por, tenía unos 3-4 años más o menos cuando seguía hablando con su amiguita Shari.
Sí.
Pues ahorita mi niña pues ya creció, pues ya pues ya ahorita tiene 25 años, yo ya no vivo con mis papás, pero mis hermanos pues tienen más, pues lógicamente tuvieron más hijos, ellos sí viven en la casa de mis papás. No. Entonces ya construyeron la parte de arriba, el segundo piso, y mis sobrinos han tenido contacto, bueno, o sea, han visto a esta niña, que es una niña aproximadamente, dicen que es como de unos 8 años más o menos.
¿Y también 7, le llaman Shari?
No, mi sobrina, ahorita también mi sobrina ya tiene 10, 11 años, pero igualmente cuando era más chica, nombraba mucho un nombre, pero ella le decía Shuri.
Ah.
Mi hija le decía Shari y mi sobrina le decía Shuri, que igualmente jugaba con esta niña. Entonces, pues como les comento, ya construyeron la parte de arriba, lo que viene siendo el segundo piso, y entonces es donde ellos viven, ahí arriba en el segundo piso. Y pues mis hermanos pues la han visto. O sea, sí la han visto, pero lo que le comento es de que mi sobrina, pues ella es la que le decía, o sea, son muy parecidos los nombres, cómo le llamaba. Uh-huh. Incluso yo una vez venía manejando, eran como 10 de la mañana, yo creo. Esa es la única vez que yo la pude ver. Pues todo, a esa hora pues todos los niños están en la escuela.
Sí.
Entonces yo iba pasando por fuera de la casa de mamá, pues como le comento es 2 pisos, y vi a una niña parada en la ventana. Entonces se me hizo raro porque vi la hora y dije, híjole, no habrá ido mi sobrina a la escuela. Uh-huh. Entonces me regresé, pasé a ver a mi mamá y le comenté, le digo, oye mamita, ¿con quién estás? Y ya me comentó, no, pues no estoy sola ahorita. Digo, ¿qué crees? Que le decimos a mi sobrina, le decimos la chata. Entonces le digo, oye, ¿no está la chata ahí arriba? Y dice, no, se fueron todos a la escuela. Entonces con el momento de, pues no me quedé con la duda. Uh-huh. Subí a ver y todo, pues no había nada.
Uh-huh.
Y eso fue en el día, pues yo le calculo más o menos a las 11 de la mañana. Pero lo más impactante que me pasó fue de que igualmente una vez pasé a ver a mi mamá, porque pues todos se van a trabajar y ella se queda en su casa. Pasé a verla igualmente, y yo le calculé igual antes del mediodía pasé a verla. Y entonces, cuando llegué a ver a mi mamá, pues quedan de frente las escaleras que les comento, de quedan de frente para subir al segundo piso. Y clarito vi una, como la sombra, que estaba a final de lo de la escalera. Al subir las escaleras, da vuelta como a mano izquierda y ya empiezan los cuartos del segundo piso. Entonces yo le dije a mi mamá, le digo, mamá, allá arriba está la niña, la chata. Y me dice, no hay nadie. Y al momento de querer subir, yo creo que han escuchado el momento cuando corren en el segundo piso, algo, se escuchan como las pisadas cuando uno corre.
Sí.
Entonces mi mamá y yo escuchamos claramente las pisadas que corrió un cuarto a mano izquierda, donde le comento que la vi la primera vez. Entonces corrió, mi mamá y yo la escuchamos cómo corrió. Entonces ya cuando subí yo las escaleras, porque yo le dije que yo vi la sombra, cuando me metí a los cuartos donde se escuchó que corrió la niña, no, los cuartos de arriba todavía no tienen puertas, tienen como una tipo cortina, no tienen puertas todavía. Y al momento de entrar, mi hermana arriba tiene un mueble, no sé cómo se explicaré, pues de esos que tienen como una aproximada de unos 80 centímetros de alto, y tienen como un espejo.
Sí.
Entonces clarito ahí en lo que fue el, se escuchó que se había escondido pues la niña ahí en el cajón, queda un cajón grande, como le comento.
Sí.
Y se escuchaba como el cuchicheo, no sé cómo explicarlo, que se había escondido ahí.
Okay.
Entonces pues yo la verdad no soy muy miedoso, soy más como más curioso.
Sí.
Y le juro que se escuchó el cuchicheo, que estaba como escondiéndose la niña ahí en el, lo que es el mueble.
Y yo, ¿le abriste?
Al momento de abrir el,
sí, lo abrí.
Al momento de abrir Gina, pues lo impactante pues es de que no había nada de niña.
Okay. Oye, ¿y tanto tu hija como tus sobrinos nunca les han contado cómo es físicamente?
Pues ahorita, como le comento, pues mi hija pues ya tiene 25 años. Entonces le platicamos, le digo, oye, hija, ¿te acuerdas? Mira, cuando jugabas con esta niña, nada más lo único que recuerda es que se llama Shari. Mi hija le decía Shari.
Sí.
Entonces, yo, bueno, he escuchado con ustedes relatos, desde que estaba el señor Juan Ramón, de que, por ejemplo, que esas, cuando se manifiestan en forma de niño o niña, o sea, que es para mejor engañarnos, que puede ser alguna otra cosa, no sé cómo.
Sí, sí puede ustedes ser, porque a través de esta imagen, es una posibilidad, de un pequeño. Ajá. Es para crear confianza, pero es, uh-huh, importante también, cuando son pequeñitos quienes están viendo este tipo de apariciones, sin que ellos se den cuenta que están siendo cuestionados acerca de lo que ven, poco a poco irles sacando las características, lo que les llegan a decir. Por ejemplo, si un niño te dice siempre las mismas maneras en las que se viste, que usa a lo mejor un sombrero, o sea, siempre es lo mismo, bueno, entonces podríamos estar hablando ya de una entidad, ¿no? Pero si de repente te dice, no, pues es que venía de astronauta y luego el otro día fue de otra cosa, entonces que cambia, puede ser un amigo imaginario. Sin embargo, como tú lo comentas, este tipo de entidades, ya cuando estamos enfocados en que sí están viendo algo, si en el lugar falleció un pequeñito, puede ser la aparición de él, que no sabe que ya se ha ido y que no ha podido trascender, pero también puede ser una entidad, ¿no? Enmascarada.
Ah, sí, ¿qué?
Pues, o sea, como lo comenta, lo que pasa, ¿sabe qué? Cuando yo tuve la oportunidad de verla, yo le alcancé, porque como le comento, es una ventana grande, le alcancé a verse, puede decir que del pecho hacia abajo, porque estaba reparada en la ventana. Por eso fue mi curiosidad, pasé a ver a mi mamá y le dije pues si estaba mi sobrina, porque incluso cuando yo la vi la verdad muy parecida a lo que es mi sobrina,
a la Chata.
Pero al momento de verla, cuando ahora sí que vi a la niña, entonces eso es lo que
les
quería comentar.
Okay, sí, muchas gracias, sí, amigo.
Que si podría ser alguna entidad, pues mala. Hasta ahorita no nos ha hecho nada malo ni nada, pero pues al parecer todavía sigue ahí. Mis sobrinos todavía la siguen viendo todavía por ahí de vez en cuando.
Podrían, si ustedes tienen alguna creencia, para hacerle una oración, para decirle que ya no pertenece ahí, por si es alguien, algún pequeñito que se quedó ahí, una pequeñita. De esta manera ayudarla a trascender. Si no hay olores fétidos, si no han sentido agresiones, si no han detectado alguna cuestión negativa, pues entonces no es alguien que les quiera, o algo que les quiera hacer daño, ¿verdad? Oye, Juan José, fíjate que ahorita tenemos que despedir el programa, pero si quieres te podemos volver a marcar, como tú nos digas, para continuar charlando de este tema.
Bueno, saludos, Gina y Nacho, cuídense.
Al contrario, muchas gracias, mi querido Juan José. Buena historia. Y pues sí, sin dudas pudo haberse tratado de un amigo imaginario. Gina, nos vamos.
Gracias por estar aquí, te esperamos en nuestra próxima emisión. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina, yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que la pasen muy bien, que descansen. Y como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.